Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Super Desayuno con Axel Zamudio.
Excelente mañana para ti, ya regresamos al Super Desayuno. Mi nombre es Axel Zamudio, feliz martes y hoy siempre con los mejores temas, los mejores especialistas. Hoy vamos a platicar de las señales que estamos siendo demasiado complacientes con las personas, cuando la amabilidad nos rebasa, cuando somos de más cooperativos, inclusive nos ven la cara de tontos y la gente después nos empieza a engañar, después andamos por la vida enojados y decimos, es que toda la gente es igual, es que toda la gente me traiciona. Pues sí, claramente no. A veces también existen límites y eso es lo que no estamos aplicando en nuestra vida cuando somos demasiado complacientes. Hoy justamente está en la línea telefónica la psicóloga y tanatóloga Olga Vera. Olga, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Axel, buenos días. ¿Cómo están?
Aquí siguiendo con esta cuarentena alargada, pero bueno, ahora sí lo que nos toca y sobre todo a seguir generando contenidos, a seguir generando temas para tomar mejores decisiones en la vida. A veces, como lo decía, siempre nos topamos con pared cuando alguien justo rebasa el límite y sobre todo cuando nos ven la cara, ¿no? Y lo volvemos a repetir, es que ya no me va a pasar, es que todos son iguales, y al rato volvemos a caer en este círculo vicioso por ser tan complacientes con las demás personas.
Sí, fíjate que sí, Axel, esta es una situación muy, muy rara, chistosa, porque como bien dices, o sea, somos como complacientes y a la hora de, o sea, después del tiempo nos damos cuenta y entonces nos crea enojo con nosotros, ¿por qué lo hice otra vez y ya me había pasado? Y entonces es como un círculo, ¿no? Donde no podemos poner un límite porque pensamos que no nos van a aceptar o no nos van a querer, pero de la misma forma, a la hora que somos complacientes y hacemos lo que la gente quiere, pues viene un enojo o una culpa contra nosotros.
Y yo creo que pasa algo muy curioso, Olga, porque justamente la línea es muy delgada, como lo decíamos. La moral media nos dice que no seamos tan egoístas, que hay que ser buena persona. Seguramente a ti como a mí nos educaron con esta idea de juega aunque tú no quieras jugar con ese niño, pero juega por favor, ¿no? Tu mamá te decía, comparte los juguetes por favor, y te obligaban, y entonces tú con la cara emberrinchado porque no querías jugar con Pablito, no querías jugar con Anita, pero ¿sabes qué? Pues ahí es justamente cuando vamos aprendiendo a no poner límites y sobre todo hacer cosas que no queramos hacer, pero las hacemos muchas veces por favorecer a las otras personas, por ser complacientes.
Por ceder, por ser aceptados. Y como bien lo dices, este es un ejemplo clarísimo de lo que nosotros llamamos educación, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es que traemos al niño con tu juguete y no, tienes que compartir, y al hermano le compartes. Y es un sin fin de compartir, porque tienes que ser bueno, que a lo largo de la vida pues tenemos que ceder y tenemos, porque si no, pues no somos buenos, y entonces viene esta culpa y esta... Es un ejemplo muy bueno el que acabas de decir, o sea, realmente de ahí parten muchos de nuestros introyectos que nos generan de la infancia, que nos generan conductas ya como adultos.
Claro, y al rato que no se nos haga casualidad que seamos adultos, que no sepamos poner límites hacia los demás. Y justo vámonos con la primer señal de que somos demasiado complacientes, y es que resulta que finges estar de acuerdo siempre con todos.
Aparte, escuchas, eres como lindo, más allá de si es un tema social, político, lo que sea, siempre estás de acuerdo. Pero de repente puedes decir, bueno, no, es que yo no estoy de acuerdo en eso, pero no hay esa fortaleza de voltear y decir, no, no estoy de acuerdo, y tampoco hay una fortaleza de poder defender tus puntos. Entonces ahí es cuando pasamos, esto es algo bien importante, o sea, en todos los ejemplos que vamos a poner ahorita, pasamos por encima de nosotros mismos con tal de que la gente nos acepte. Aquí la pregunta sería, ¿realmente nos aceptan la persona? ¿O realmente nos aceptan por nosotros ceder tanto? Entonces creo que en esa parte sí sería importante como no fingir, o sea, tratar de ser auténtico contigo mismo y decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando para poder decir no estoy de acuerdo?
Y es curioso porque justamente cuando estamos en relaciones de pareja, a veces uno por amor hace todo lo posible, a veces nos mutilamos por amor, a veces cedemos por amor, a veces dejamos de ser lo que somos o lo que queríamos ser cuando tú pensabas o querías estudiar cierta carrera, querías hacer ciertas cosas, viajar, y resulta que olvidas todo eso y te empiezas a mutilar para encajar por amor, ¿no? Y es así justamente como tú lo dices, dejamos de ser nosotros para ser lo que los demás quieren que seamos, ¿no? Y cuando levantamos la voz, cuando decimos no, aguas, te estás rebelando.
Sí, no, o sea, ¿qué pasó? O sea, pero si este nunca decía nada, ¿no? Y de repente dices, fíjate, como por qué, como diría vulgarmente, ¿por qué rezonga el niño si no, siempre era así, ¿no? Creo que sí, por el hecho de hablar o de decir la palabra amor, justificamos muchas situaciones. Y una de ellas también es voltear y decir, yo estoy cediendo por amor. Pero también por amor, ¿dónde queda el amor a uno mismo? O sea, es cuando ahí tienes que poner como un alto y decir, a ver, espérame. Estoy en una relación de pareja y tengo que ceder de tal forma que me estoy perdiendo yo y me estoy haciendo daño yo. Ahí ya no es amor ni a la pareja ni a ti mismo. Ahí es un foco muy importante, un foco rojo. No puedes estar con una persona si claro. No te amas.
El segundo punto, justamente el segundo punto de las señales que estamos siendo demasiado complacientes, y es que resulta que sentirse responsable por cómo se sienten los demás. Ahora sí que tú sientes que tú tienes que satisfacer las necesidades emocionales de los demás y sobre todo, pues no hacerlos sentirlos mal con tus opiniones, y es por eso que cedemos.
Híjole, esto es algo bien fuerte, porque nos hacemos responsables si la abuelita se enfermó y le subió la presión porque pasó algo y se siente mal, o la mamá le está de mal humor o cualquier cosa, entonces yo soy el responsable de eso y yo por mi culpa. En un cierto punto podríamos hablar que eso es un tema muy protagonista, ¿no? O sea, ¿cómo o desde dónde? Pues yo soy tan importante como para que toda la gente le pase algo y que yo sea responsable, pero más allá de eso, habla de una muy baja autoestima y de decir, bueno, ¿cómo es que yo puedo, cómo tengo tanto el poder, no como una soberbia, sino como con una falta de visión hacia uno mismo? ¿Cómo es que esta persona puede subirle la presión por mi culpa? No, o sea, cada uno es una carrera en esta vida y trabajamos por lo que estamos viviendo y trabaja y caminando. Entonces, nadie es responsable de nadie. Todos somos responsables de lo que llevamos en nuestro camino y de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Entonces, no somos responsables de lo que la gente le puede estar pasando. En ningún sentido, ¿no?
Claro, y sobre todo así como tú no puedes ser responsable de la felicidad de los otros, pues ni crearla ni quitársela, ¿no? Al final de cuentas, si tú como pareja piensas que tú vas a ser feliz a tu pareja, pues yo creo que estás en lo incorrecto, porque la felicidad es algo intrínseco, es algo que viene de una decisión propia y nadie puede ser feliz al otro.
Nadie, absolutamente nadie, y menos puede responsabilizarte de cómo se siente la otra persona.
Claro.
Eso no, o sea, estás hablando de una relación que hablamos que es como un muégano, y en donde un muégano pues no tiene la capacidad de verse, sino solamente de estar uno encima del otro. Entonces, es algo bien importante en una pareja o en una relación, o sea, hablando de relación mamá, papá, de todo tipo de relaciones, o sea, no somos responsables de lo que la gente siente. Podemos ser responsables de lo que hacemos, pero no de lo que la gente llega a sentir con lo que nosotros estamos haciendo.
Claramente. ¿Qué te parece, Olga? Si regresamos en una segunda parte, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp 646-178-3730. Y esta mañana estamos platicando con la psicóloga y tanatóloga Olga Vera sobre las señales justo de que somos demasiado complacientes. Ser amables y ser cooperativos es bueno, pero ser serviles, ser servicientes, andar por el mundo diciendo, manden, ¿qué le puedo ayudar? ayudar, pues puede resultar contraproducente. Ya venimos, soy Axel Zamudio y me siento súper.
Axel Zamudio en Super 101.1 FM.
Normalmente tienes trabajo, normalmente tienes cosas que hacer, después te vas poniendo más piedras en la mochila, terminas estresado el fin de semana porque le dijiste a Pedro que le ibas a prestar el dinero, a Juana le dijiste que le ibas a ayudar a pintar la casa, y así te vas estresada por la vida, cansada, y al final te enojas porque nadie nunca te agradece, Olga.
Nadie te agradece y a lo mejor hasta nadie dice gracias, ¿no? Digo, por así decirlo en algún momento.
Pero ahí vamos, Olga, ahí vamos.
Ahí vamos. Sí, exacto. No pude decir que no, híjole. Es parte de lo mismo, estás pasando por encima de ti. ¿Cuántas veces? Y esto, o sea, lo volvemos a repetir. ¿Cómo desde chiquitos nos enseñan a no? Las niñas bonitas no dicen que no. O sea, tienes que siempre sonreír y con así, ay, sí, lo que quieras. Con sonrisa y diciendo que sí a todo y siendo ayudando a todos y a ver, no, hay que ser auténticos con nosotros mismos, hay que hacernos un autoanálisis y a lo mejor a veces no tengo ganas, a veces sí tengo ganas de irme a pintar la casa del vecino y estar ahí con él, pero a veces también necesito un espacio, también necesito decir yo no quiero hacer eso. Entonces, ¿qué tanto a lo largo de nuestro día, de nuestros momentos, a qué tanto decimos que sí a circunstancias que no queremos hacer desde un principio y que no podemos volver a decirle que no a la persona, aunque sea nuestra pareja, aunque sean nuestros papás, aunque sea nuestro vecino, aunque los veamos que están en carencia y, o sea, no podemos pasar por encima de nosotros, es algo bien importante.
Claramente, y sobre todo cuando tú traes ya propios conflictos, ¿no? Ahora sí que las aeromosas y todas estas estrategias que hay en los aviones es, primero ponte el respirador tú y después se lo pones a otra persona más, ¿no? Es decir, tú no puedes dar lo que no tienes y sobre todo también yo creo que aquí hay un tema muy importante, hay que pensar muy bien las cosas, a veces somos tan atrabancados, somos tan emocionales, que cuando un amigo cercano, algún familiar, algún amigo o compañero de trabajo nos pide un favor, pues tú piensas que tienes que responderle en ese momento y la verdad es que no. Algo que yo he justamente aprendido es que hay que dar tiempo y yo siempre cuando alguien me pide algo yo le digo, me encantaría. Olga, hoy Axel, supongamos que es Olga. Oye Axel, préstame dinero. Oye Olga, me encantaría prestarte, ¿sabes? Pero te resuelvo esta tarde, ¿no? Y entonces a lo mejor ya das tiempo, das pie para pensar y después a lo mejor decirle, ¿sabes qué? No puedo, ¿sabes qué? Sinceramente no puedo, pero me hubiera encantado, ¿no? Esta claro. Palabra yo creo que es mágica y clave, me encantaría poder ayudarte.
Claro, y sobre todo para ti, sobre todo si te fijas en este ejemplo que estás dando, es como... Me tomo el tiempo en una situación en que te cuesta trabajo, o a todos, por esencia, nos cuesta trabajo decir que no.
Claro.
Porque está en juego nuestra aceptación como amigos, como hijos, como esposos, como todo. Entonces, en esencia es una situación difícil. Entonces, ese se me hace un ejemplo muy bueno lo que tú haces. Es como darle un espacio a la otra persona también para que a lo mejor diga, híjole, creo que me precipité, creo que...
Y que le busque, ¿no? Que busque opciones, a lo mejor, y encuentra la respuesta en ese lapso.
Claro, claro, y aparte, tú ya no, o sea, dijiste, fue algo, no fue el no tajante, pero sí fue algo como, a ver, déjame analizar, déjame ver cómo yo estoy para poder ayudarte si es un momento dado. Y en este análisis y en este tiempo, a lo mejor hasta la misma persona o la misma Olga, como este ejemplo claro, puede voltear y puede decir, no, Axel, ya no te preocupes, yo ya lo arreglé, ¿no? Y a lo mejor, claro. Ajá, dice, no, ya me ayudaste, de verdad, muchas gracias, ya no quiero, y tú ya te salvaste de voltear y decir no, si es que te cuesta tanto trabajo. Hay gente que no le cuesta trabajo voltear y decir que no, y eso es algo pues bueno, aunque generalmente se llega a enjuiciar mucho. Ay, es que todo me dice que no, todo me dice que no. No, bueno, hay que respetar a las personas que tienen esa capacidad, pero nosotros que no tenemos esa capacidad, creo que esta parte que tú nos estás compartiendo, creo que es algo bien importante. Tomarse su tiempo, tomarse un espacio, un lenguaje tentativo, y después me hubiera encantado. Creo que es como cerrar con broche de oro, o sea, se me hace muy buena respuesta.
Oye, y justo el siguiente punto, otra señal de que estamos siendo demasiado complacientes es que, ¿sabes qué? Actuar como la gente de nuestro alrededor, como lo decía, justamente nos mutilamos para encajar. Si todos están vestidos de verde, pues yo también me pinto de verde para justamente no destacar o no parecer extraño dentro de la propia multitud, ¿no? Y es una forma de perder tu esencia.
Totalmente, te pierdes en la simbiosis de la demás gente. No está mal, pero habla de una poca autoestima y de una poca seguridad de tus cosas, de tus valores, de tus de no ser tan auténtico. Entonces, no hay que dejarnos arrastrar por la gente, ni por la moda, ni por lo que se usa, ni por lo que es. No hay que analizarnos de decir, bueno, esto me gusta cómo se ve, me gusta, me lo voy a poner, o me gusta, o me lo voy a comer, o sea, como analizarte, ¿esto realmente es mío o lo estoy haciendo como parte de, para tratar de encajar en un lugar donde aparte no me gusta, donde aparte no me siento bien?
Claramente, ¿no? Y es curioso porque todo aquello que consideramos raro es seguramente nuestro más grande tesoro. Ahora sí que las rarezas es lo único que nos hace únicos. ¿Para qué queremos encajar? ¿Para qué necesitamos justamente actuar como la gente de nuestro alrededor quiere? Si actuamos como somos, pues justamente eso es lo que nos hace diferentes a los demás y es lo que queremos al final de cuentas, destacar, ¿no?
En este mundo nadie somos igual a nadie, ¿no? Estamos como robotitos hechos a... Cada uno tiene sus cualidades, sus fortalezas, sus virtudes, sus defectos, todo, o sea, somos un mente, cada uno. Entonces no hay que partir en qué hago para yo ser parte de este, de esta. No, es mejor ser auténtico y no caer a lo que la gente quiere, ¿no? O a lo que la sociedad también quiere, porque la sociedad es muy fuerte, hay muchas cosas que de repente nos hacen caer que realmente no son parte de nosotros, sino fue un momento nada más.
¿Y qué hacemos, Olga? Después de que ya nos dimos cuenta de que claramente hice mi checklist y claro, la verdad es que sabes qué, Axel, es que sabes qué, Olga, soy demasiado complaciente, esto ya me está generando un conflicto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo liberar para dejar de ser complaciente?
En todos los procesos, primero es crear una conciencia, ¿no? O sea, decir, a ver, estoy haciendo esto y me está resultando que no me está generando ningún bien. No económico, sino no me siento tranquila, no me siento a gusto con lo que estoy haciendo, con la actividad. No me gusta con decirle que sí a toda la gente. No me siento cómoda. Con eso es que estamos dando un primer paso bien importante. Segundo paso es tal vez decir, bueno, vamos a hacer como experimentos. O sea, bueno, ya me fijé que a todo mundo le digo que sí, entonces, bueno, voy a buscar en alguna situación en donde no me genere tanto o que no sea tan apremiante para la otra persona o que no me crea tanta culpa, pues voy a empezar a hacer como mis experimentos de decir no, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver. Y sentir esta capacidad de poder poner este límite y decir qué tanto me siento bien, qué tanto no me siento bien. Esto es mucho más fácil si tenemos una ayuda en un proceso terapéutico, porque no nada más, o sea, ahorita estamos hablando de temas muy fáciles, pero generalmente está envuelto en temas muy, muy complejos en donde no nos llegamos a percatar y estamos cediendo y cediendo. Pero cuando nos damos cuenta de que me enriquece sentirme, de que ya pude decir que no, de que yo ya pude hablar y pude dar mi punto de vista, de todos estos puntos que dijimos, creo que ahí vamos a encontrar una fortaleza en la autoestima.
Y sin duda alguna, pues es cada paso, ¿no? Paso a paso para ir ganando confianza. Y para terminar esta mañana el tema, pues justamente lo que queremos es que dejemos de mutilarnos, ¿no? Nunca te mutiles para encajar. No hay que renunciar a nuestros ideales en busca de aceptación. Sentir que no encajamos es una oportunidad, claro, para desarrollar aquello que nos hace especiales al final de cuenta. No podemos ser complacientes, no puede caer sobre nosotros ese peso de hacer feliz a nuestra pareja, de hacer feliz a nuestros amigos o de seguir justamente siendo serviles, ¿no? Ahora sí que estar a disposición, cual ambulancia de la Cruz Roja cuando le marcas, estás ahí en 5 minutos y estás ahí siempre y estás ahí y al rato tú te enojas, al rato tú te molestas porque nadie nunca está para ti, pero siempre tú estás ahí, pero también es un tema de elección, ¿no? Es decir, ¿quién te manda? No seas metiche.
Claro, claro, es un tema de autoestima y es un tema de empezar a trabajar contigo mismo para sentirte mejor. O sea, es bueno y creo que todos lo merecemos ser. Respetarnos a nosotros mismos.
Gracias, Olga, por acompañarnos esta mañana. Medios de contacto, ¿en dónde te podemos encontrar?
Claro que sí, mi teléfono 646-184-5570.
Excelente, la psicóloga y tanatóloga Olga Vera esta mañana en el Súper Desayuno. Bonita mañana, regreso, soy Axel Zamudio y me siento súper.
Axel Zamudio en Súper 101.1 FM.
Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.